Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El sábado se prepara un nuevo recibimiento multitudinario para el Málaga Club de Fútbol. Ya saben, los malaguistas se han citado a las 6:30 en la recta de tribuna para recibir al autobús del Málaga antes de ese decisivo, ¿no?, partido de ida frente al Nasti de Tarragona, en juego una plaza para jugar la próxima temporada en Segunda División. Las imágenes y los cánticos que nos dejan esos recibimientos suelen dar la vuelta al mundo. Lo hacen por su espectacularidad, ese sentimiento malaguista que nos pone a todos los pelos de punta. Botes de humo azul, bengalas y miles de personas jaleando con su garganta a la plantilla del Málaga suele ser, ¿verdad?, la principal imagen de esos recibimientos. Pero el recibimiento del Málaga para este sábado nos puede dejar otra imagen impactante y que puede ser curiosa para la eternidad. La peña malaguista Benamiel pretende que el sábado ese recibimiento vaya un paso más adelante y anima a todos los malaguistas a que reciban al autobús del equipo a su paso con cañones de confeti. Miguel Infante es el presidente de la peña malaguista Benamiel. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Miguel, ¿cómo surge esa iniciativa? ¿Cómo se os ocurre el tema de los cañones de confeti?
Pues mira, al final, hablando un poco con compañeros, ¿no?, de la Federación de Peñas, estábamos diciendo, oye, ¿y qué hacemos para hacer algo un poco también que sea no nuevo? Porque a lo mejor esto se ha hecho antes, no lo he visto en ningún lado, la verdad. Pero yo dije, oye, ¿por qué no hacemos esto? Es verdad que ellos desde arriba sí que tiraron en el último recibimiento papeles y también utilizaron cañones de confeti. Y dije, digo, pero ¿y por qué no invitamos a todo el mundo a hacerlo desde abajo? Pues claro, desde abajo al final, ¿cuántas cientos de personas se pueden juntar allí? Eso es incalculable. Entonces, ¿por qué no llevar un paso adelante y decir, oye, vamos a animar a todo el mundo que por un euro y medio que cuestan los cañones de confeti hoy en día en cualquier bazar del barrio, del pueblo, se puede encontrar fácilmente? Y además es algo que es inofensivo para los niños, que no es peligroso, que no contamina, entre comillas, porque sí que deja algo de suciedad, pero bueno, ahí está el servicio de limpieza, que luego hace un trabajo impecable, y que obviamente, pues, que cualquiera puede hacerlo al fin y al cabo, ¿no? No es algo que te vaya a quemar la camiseta, como pasa con las bengalas y con los botes de humo, que luego, pues eso, te deja a lo mejor una mala sensación alrededor, que los niños no pueden hacer, porque aquí vemos que hay muchísimos niños en el recibimiento y pensamos en toda la familia. Y creo que puede ser algo que al paso del autobús, según vaya pasando el autobús, puede ser algo espectacular, tanto para las imágenes de las fotografías que siempre se quedan para la posteridad, como para esa imagen que se puede quedar en la retina de todo el mundo allí asistente.
Totalmente. Oye, Miguel, dice que no sé si se han hecho o no. ¿A ti te consta? ¿Te ha llegado algún vídeo, algún feedback de otra afición de que se haya hecho eso de tantos confetis o tanto cañón de confeti al paso de un equipo de fútbol?
Tanta gente, ¿no? Es que yo no recuerdo, de verdad, que no es que hayamos querido ser... hemos traspolado un poco la idea de una iniciativa o algo que se hizo para pocas personas, porque al final lo hicieron pocas personas la semana pasada, pero lo queremos traspolar a todo el mundo, a cientos y miles de personas haciéndolo, que eso puede ser una locura. Entonces esa imagen va a costar de verla, porque es verdad que no va a llegar la información a todo el mundo, no todo el mundo va a estar preparado, pero seguramente una gran parte sí. Entonces creo que puede ser muy muy interesante de verlo.
Oye, el feedback que estáis recibiendo de vuestros socios de la peña, de las propias peñas de la Federación Malaguista de Peña, ¿cuál está siendo? ¿Está la gente animada para llevar a cabo esa iniciativa, Miguel?
Parece ser que sí, vaya, o sea, lo hemos pasado a todos los grupos de la Federación y todos los compañeros lo están movilizando, las redes lo han movilizado bastante. Nos gustaría que el Málaga a lo mejor también le metiera un poquito ahí un boost, ¿no?, al post, a ver si lo podrían hacer. Y bueno, pues al final es eso, invitar a que todo el mundo, sin excepciones, lo haga.
Desde luego que sí. Pues ojalá tenga seguimiento. ¿Vosotros en la peña cuántos sois, más o menos, Miguel?
Pues más de 300 ya, más de 300 este año.
O sea que como poco, 299 cañones vais a aportar, ¿no?
Esperemos. Vamos a ver si todo el mundo cumple rigurosamente.
Ojalá, pues puede ser una imagen espectacular, ¿verdad? Ver esos miles de papelillos de confeti con ese ruido característico, ¿no? El taponazo que pega, y ojalá haya mucha gente que se sume, como tú bien dices, que no haya peligrosidad, ¿eh? Porque muchas veces vemos el bote de humo, las bengalas, y es algo que visualmente está muy muy bonito, pero que no deja de ser una actividad peligrosa, ¿eh?
Claro, es bonito, pero por ejemplo las bengalas, yo tengo marcas en la piel y camisetas con agujero del tamaño de una moneda por culpa de haber hecho bengaleo. Entonces, yo pienso que, a ver, yo no tengo niños, pero yo pienso en todos los niños que yo veo alrededor en esos recibimientos y te digo que, obviamente, eso para ellos no es lo más seguro, claro, en este mundo.
Totalmente.
Que la gente adolescente lo ve con otros ojos, por supuesto, y eso lo van a hacer seguramente, vaya. Y los botes de humo lo seguirán haciendo y queda muy chulo. Pero un aliciente más, un ingrediente más, que es como decimos nosotros, no decimos que no se haga lo otro, decimos que es un ingrediente más para este gran recibimiento, este último gran recibimiento de la temporada, pues creo que ya puede ser este.
No, y sobre todo que pueda disfrutar todo el mundo en primera plana de ese paso del autobús, que no tenga que estar papá echando al niño al lado y demás porque pueda correr peligro, ¿no? Sí, me parece,
claro,
espectacular.
Que todo el mundo se participe.
Claro que sí. Pues Miguel, enhorabuena por la iniciativa y ojalá haya mucha gente que se anime, sobre todo que ese recibimiento sirva para que el Málaga salga enchufado y le meta 4 al Nasty de Tarragona. Ojalá sea así.
Uf, ojalá, pero de punta de pensarlo.
Miguel, hablamos si te parece la semana que viene, nos contáis cómo va el viaje para Tarragona. Abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, hasta luego.
3:08 de la tarde, esto es Deportes Cope Málaga, recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero, es la historia, ¿por qué no? Ir todos los que vayan al recibimiento con ese cañón de confeti al paso del autobús del Málaga Club de Fútbol, daría vistosidad, ¿verdad? Y además sería menos peligroso y podrían poner los papás, los niños en primera plana, así que una idea, ¿eh? Una iniciativa más que esperemos que también tenga calado para ese recibimiento previsto, insisto, el sábado 6:30 de la tarde en la recta de tribuna. Recibe, como digo, el saludo cordial de Emilio Guerrero. Son las 3:09 de la tarde. Lo primero es, de la mano de Tesesa, conocer lo que es noticia en el deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Jornada de jueves, 13 de junio, día de San Antonio. Así que felicidades para todos los Antonios y todas las Antonias, Toñis, Tonis. En definitiva, todos los que celebren su santo en el día de hoy. Con las noticias del día vamos con Genaro, que se apunta para el partido de este sábado frente al Nasty de Tarragona. Tras 3 días de baja por una contusión en el talón derecho, el capitán ha empezado ya a realizar trabajo parcial con el grupo y todo apunta que ya mañana, en la última sesión de entrenamiento, se entrenará con normalidad con el equipo y que podrá ser de la partida en ese encuentro de este sábado en la ida frente al Nasty de Tarragona. El propio Sergio Pellicer, que ha comparecido hoy en rueda de prensa, hablaba del estado físico de Genaro.
No, están todos exceptuando, ya Musa también ha entrenado durante la semana y Genaro hoy ha participado, ha hecho, también es verdad que hoy hemos entrenado por grupos, hemos hecho una sesión más, un poco más táctica y más analítica con muy poca carga física, sí, sobre todo a nivel de concentración, y mañana pues será el último entrenamiento y mañana veremos si va a poder estar.
Hay locura por acudir el sábado al estadio de la Rosaleda. Hoy a mediodía el Málaga había liberado 900 entradas para ese partido frente al Nasty de Tarragona. Pues bien, esas entradas no han durado ni 2 horas a la venta porque ya se han colgado el cartel de no hay billetes. Han volado esas 900 entradas que, recordamos, eran entradas liberadas de los abonados que no habían reservado su plaza para el partido porque no habían estado en 5 encuentros de la liga regular. Así que han volado esas entradas, habrá de nuevo lleno absoluto en el estadio de la Rosaleda. El reto es superar los 29.042 aficionados del partido frente al Celta Fortuna. Dice Dioni que tienen el objetivo de hacer feliz a mucha gente.
Al final somos conscientes de que podemos hacer feliz a mucha gente. Al final hay malaguismo puro por todos los rincones y la verdad que bonito eso, ¿no? Hacer feliz a gente, que disfrute, nosotros también vamos a ser felices también, está claro. Y la verdad que bueno, que al final deseando que llegue el partido, porque los días anteriores son de mucha tensión también, ¿no? De que llegue ya y bueno, pues ya está, queda poco.
Queda ya cada vez menos, ¿eh? Apenas 48 horas, un poquito más para ese partido frente al Nasty de Tarragona. Por cierto, ya se ha confirmado, el entrenador del Nasty de Tarragona, Dani Vidal, no se va a sentar el sábado en el banquillo de la Rosaleda. Al técnico tarraconense le ha caído un partido de sanción por retener el balón y retrasar un saque de banda del Ceuta. Va a ser su segundo entrenador, Iván Moreno, el que ocupe su lugar en el banquillo. En el Málaga recordamos que Roberto y Nelson Monte están apercibidos de sanción. Y el partido nos deja una historia interesante. Un aficionado del Nasty de Tarragona es malagueño de nacimiento y también malaguista de sentimiento, pero también sigue al Nasti de Tarragona, club del que es socio y también acérrimo seguidor. Reconoce que el sábado tendrá el corazón partido.
Tengo el corazón partido porque yo soy nacido, criado y todo en Málaga, hasta los 40 años que me fui a Cataluña, concretamente a Tarragona, y tengo el corazón partido en dos. Entonces digo, joder, son mis dos equipos de mi alma, los dos ya. Pues me cogí una camiseta del Málaga, otra del Nasti, la llevé a una costurera profesional y la cortó por la mitad, me la hizo, o sea, está perfecta la camiseta.
El Nasti de Tarragona volverá a la Costa del Sol con la intención de arañar un resultado positivo de cara a ese partido de vuelta que recordamos se celebrará el 22 de junio en el nuevo estadio de Tarragona. Del rival ha hablado también Sergio Pellicer. ¿Qué opina el entrenador del Málaga del Nasti de Tarragona? Equipo sólido y fiable.
Que es un equipo sólido, es un equipo que se mantiene organizado tanto en ataque como en defensa. No tiene nada que ver, sobre todo la exigencia a nivel de la forma de atacar como tiene el Celta, son mucho más directos, gente que maneja muy bien el tema de los espacios, balón parado, tema de las transiciones, y también pues a nivel defensivo siempre es un equipo que está bien organizado, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar esa fragilidad para aprovechar ese momento como ellos lo van a querer hacer con nosotros, ¿no? Espero un partido con poco ritmo, que ellos quieren tener poco ritmo, nosotros queremos todo lo contrario y que ocurran cosas. Nosotros queremos que ocurran cosas aquí en Rosaleda, porque cuando más cosas ocurren en Rosaleda, estamos más cerca de ganar.
Palabra del entrenador del Málaga, de Sergio Pellicer. Y ojo a esta noticia, Carlos Aranda, nuevo presidente del Palo Fútbol Club, y el que fuera delantero de muchísimos equipos de la cantera del Real Madrid, del Villarreal, del Numancia, de Albacete, del Sevilla, Granada 74, Zaragoza, Las Palmas, bueno, una retahíla de equipos donde ha jugado el delantero malagueño Carlos Aranda, que como digo se convierte en nuevo presidente del Palo, inicia un ambicioso proyecto y una renovación en el Palo Fútbol Club y lo hace, como digo, con muchísima ambición y con mucho compromiso, dice el comunicado del Palo, que la entidad quiere dejar constancia de la enorme ilusión y ambición con la que se afronta esta nueva etapa, que seguro volverá a traer éxitos deportivos a San Ignacio. Carlos Aranda, nuevo presidente del Palo, que hay que recordar que la próxima temporada militará en el grupo noveno de Tercera Federación tras consumar este año su descenso desde la Segunda Federación. Vamos con el baloncesto. El Panathinaikos fuerza el quinto partido de Liga Griega y retrasa la salida de Oleg Balcherowski. De nuevo el jugador polaco se quedó inédito en el triunfo del equipo de Atenas sobre su máximo rival, también ateniense, Olympiacos. Unicaja, hay que recordar que tiene un acuerdo muy avanzado con el jugador, que además es cupo, pero tendrá que esperar a final de temporada y a la decisión de Ataman para que quede finalmente liberado. Un Unicaja que tiene claro que volverá a tener una plantilla de 13 jugadores. El club va a repetir la misma fórmula de la temporada anterior. Va a realizar descartes todas las semanas, tanto en la BCL como en la ACB. Lo que se pretende es que haya el suficiente número de cupos para que los descartes se puedan hacer sin tener que mirar la nacionalidad. Con la llegada de Tyson Pérez y la probable llegada de Balcherowski, la situación en ese sentido para los descartes será más fácil para Ivón Navarro. Más baloncesto, cuarto día de entrenamiento de España en Málaga. Los jugadores de Unicaja, Alberto Díaz y Sima, se entrenan con el objetivo de ganarse una plaza para el preolímpico. La selección, por cierto, ha recibido la visita especial del jugador de Unicaja, de Kendrick Perry. Alberto Díaz habla de cómo están siendo estos días para el combinado nacional.
Todo el grupo creo que ya ha estado en algún momento en contacto con la selección, así que ya teníamos de antes, bueno, pues masticado los sistemas, la filosofía, y eso lo hace todo mucho más fácil. Lo que toca, ¿no? Sabemos que todo el mundo tiene opciones a pasar, nosotros queremos estar en esa cita tan importante y bueno, ya el preolímpico se empieza a jugar ahora, entrenando fuerte, entrenando duro y estando preparado.
Palabra de Alberto Díaz. Una noticia de polideportivo: el Nueces de Ronda Atlético de Torcal ya empieza a planificar su próxima temporada y se refuerza el representante malagueño en la máxima división del fútbol sala femenino. Y es que ha fichado a la paraguaya Nicole Armoa, que llega procedente del Sala Zaragoza, juega en la posición de ala, y también del mismo equipo del Sala Zaragoza ha fichado a Melissa James, que también es una jugadora que viene procedente de ese equipo del Sala Zaragoza y de nacionalidad colombiana, y que también juega en esa función de ala y que tiene la garantía de trabajo y de goles. Así que esas son las noticias más importantes del deporte malagueño, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. 3:17 y hoy tenemos nuestro tertulión de baloncesto.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, ¡a la parrilla! Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya estamos puestos de lo que es información en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 13 de junio. Ahora me interesa también conocer tu opinión en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Todos los días un tema de debate. Hoy tenemos nuestra tertulia de baloncesto con Anicel Labodrama, Gaby Ramos y Alfonso Queipo. Y te estamos preguntando por los jugadores de Unicaja que acaban contrato. Son 5. Yankuba Sima, Augusto Lima, Jonathan Barreiro, Melvin Ejim y Will Thomas. ¿Qué jugadores de esa terna deberían continuar? ¿Los 5? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿La mitad? Esa es la pregunta que le estamos realizando en nuestras redes sociales. Y ahora la vamos a decir también en nuestro tiempo de tertulia. Nos dice por aquí Caín 083, lo que diga el perro. Me refiero a que se refiere al perro de la CBC que traba la pelota y que pronosticaba un 3-0 para Lucán de Murcia en las semifinales frente al Unicaja de Málaga. Dice Alonso Estrada que todos menos Augusto Lima, de Will debería seguir porque el Carpena debe decir el tío Will Benson Thomas. Más respuestas que nos llegan al Twitter de COPE. Dice Juani que deberían de seguir todos y dice Andrés Barranquero que todos excepto Lima y que con Will Thomas tiene dudas. ¿Y tú con qué jugadores te quedarías de cara a la próxima temporada? De aquellos que acaban contrato, insisto, Augusto Lima, Yankuba Sima, Jonathan Barreiro, Melvin Ejim y Will Thomas, como siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes también, notas de audio al WhatsApp para comentar la actualidad deportiva con nosotros.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. Estuve escuchando ayer al presidente Antonio Jesús López Nieto. Estoy de acuerdo con unas cosas con él, no estoy tanto. Que nos podemos poner en la mesa de Medio Barcelona, creo que todavía estamos lejos de eso. Hay que firmar a algunos jugadores mejores y que algunos jugadores que no valen, que se vayan. Y espero que el tema de Osekowski, que no se enquiste, y si se va ahí, que se vaya pronto, que deje el dinero en caja, que al final se pague la cláusula, que no se vaya ahí por menos, porque si no esto va a ser cada año. Pero que pase como Venezuela, si queréis que pague. Y que Barcelona que se fiche un jugador, un tirador. No sé si Montero se podrá fichar, creo que es difícil. Pero vamos, espero que las cosas se hagan un poquito mejor que el año pasado. Porque aunque haya mucha gente que todas están muy bien, allí vimos al Murcia, 3-0 que le metió el Madrid. El Murcia ha sido un desastre lo del Murcia, vamos. Y a mí eso no me lo quita nadie. Así que Unicaja tiene que seguir mejorando. Un saludo y espero que el Málaga ascienda este fin de semana, no el siguiente. Saludo a todos.
¿A día de hoy renovaríais a Will Thomas?
¿A día de hoy renovarías a Will Thomas? Pues es un tema interesante que vamos a debatir en breve en nuestra tertulia con Gaby Ramos, con Aricel Labodrama y con Alfonso Ok. Pues ya saben, notas de audio al WhatsApp 650-564-504. 3:22 de la tarde, a vuelta de pausa. Vamos directamente con el tertulión de baloncesto, muchas cosas que debatir.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
En Restaurante Los Reyes también tenemos diferentes platos para un buen picoteo. El mejor picoteo de la mano de Restaurante Los Reyes.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:24 de la tarde, vamos con nuestro tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con el tertulión de baloncesto con el gran Gaby Ramos. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
El gran Anice de Labodrama, que te voy a fichar de realizador conjunto con Enrique Ortiz. Enrique va a estar como siempre con su control de sonido, pero tú vas a estar con el control de imagen. Arrímate el micrófono porque estás con el teléfono.
A mí me gusta ¿sí? Enrique. Enrique es un crack. Primero, tiene muy buena voz. Y sí, luego señor. Es un excelente DJ. Para mí es de lo mejor de la radio.
Porque te pone bachata de ti, como al te da sur, mucho el tema del meneo de cadera. Pues,
al sur del Ebro, Enrique es de lo mejor. Sí. Así que, Naya, aquí estamos, disfrutando de lo que podemos ahora debatir, analizar, acertar.
Hay mucho que debatir, ¿eh? Mucho
y eso debatir. Del baloncesto de esta temporada con el Unicaja, que nos ha dado tanta felicidad. Y mucho que analizar.
Don Alfonso Keipo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Oh, qué elegante vienes hoy con tu camisa blanca. ¿Dónde vas? ¿A quién has atracado? ¿O a quién va a pedirle dinero?
Voy a pedir matrimonio, sí, ¿no? Voy a pedir matrimonio.
Es el tío elegante. Bueno, y déjame también que le mande un saludo a nuestro querido Juan Carlos Bonilla, que lo tenemos para chuchillo, ¿eh? Así que mucho ánimo a Jackie. Y no Jackie. Nos meta mucha caña, porque seguro que aunque esté para chuchillo va a estar escuchando la radio. Y como no esté de acuerdo en algo de lo que decimos, todos tenemos por ahí nuestros impulsos eléctricos que empezarán a vibrar,
¿eh? Ya no hay árbitros de los que hablar, entonces nos va a tocar a nosotros recibir.
Efectivamente. Hoy no tenemos el gran paraguas de Jack, al que le deseamos una pronta recuperación. Ayer comparecía el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto. Te contábamos las cosas más importantes de lo que dijo en su comparecencia largo, un desayuno largo que tuvimos con el presidente de todos los medios de comunicación. Y lo más sorprendente es que no negó la mayor de las conversaciones con Oleg Balcerovski, sino todo lo contrario. Dijo claramente que si Balcerovski sale del Panathinaikos, jugará en Málaga, porque desde hace meses tienen ya conversaciones muy avanzadas con el jugador. Luego a mí me hace gracia todas estas cosas, porque yo entiendo el papel del director deportivo, que lo negaba por activa y por pasiva. Y bueno, Navarro también decía que habían webs muy interesadas, ¿no? Con el hecho de que sacaban esto para desestabilizar, porque sabemos que están afines a determinados agentes y demás. Y luego resulta que cuando el río suena, pues agua lleva.
Con corriente y
os pone que Balcerowski sea junto con Kravic el 5 de Unicaja y probablemente con Sima.
Bueno, ahí hay que ver dos aspectos. Primero, ¿por qué no se confirma antes? Yo creo que teniendo 3-5 en plantilla en plena temporada jugándoselo todo, era complicado sacar eso.
No, nadie lo va a decir.
Nadie te lo va a decir porque entonces desquicia directamente a los tres. ¿Y hasta qué punto no sea cómo motiva o desmotiva para las posibles renovaciones? Estamos hablando de Yankuba Sima, ¿no? Cuando uno ficha tradicionalmente en un equipo, siempre le dan su rol. En Unicaja eso no existe. Tú eres el pívot titular, suplente, el tercero. Lo que pasa es que desde que nos confirma ayer el presidente que va a haber una plantilla de 13 y que va a haber un descarte todos los días, pues ya eso a Sima, por ejemplo, le puede traer reminiscencia de lo que ha pasado este año, ¿no? De que hay partidos que no vas a jugar y que hay que ganarse el puesto, ¿no? A mí me pone, por supuesto, esa tríada de 5. Sí, creo que además a nivel interior el Unicaja ha tenido esa carencia, ¿no? Ese jugador más físico, más poderoso debajo del aro, con el que se pueda jugar un pick and roll mucho más efectivo, incluso de espalda. Entonces, ¿complementa a Balcerowski a la plantilla? Por supuesto. ¿Esa tríada de pívot me pone, pero vamos a ver eso cómo influye en el proceso de negociación de Yankuba Sima, por ejemplo, ¿no?
A mí sí me gusta, la verdad. Me parece un muy buen fichaje. Además, el condicionante de cupo creo que sobre todo lo que lo hace
más especial, ¿no?
Sí. Yo, de un jugador que fue mejor jugador joven de la Eurocup, que dio un muy buen nivel en Gran Canaria, que tiene mucho margen de crecimiento, que puede jugar de cara al aro, abrir la pista. Y no sé, me pareció leer que era el jugador más grande que habíamos tenido en Unicaja en cuanto a estatura desde hace no sé cuántos años, que no teníamos un pivo de
2'13, ¿no? Mide Balcerowski. Pues por ahí andará la cosa, ¿no?
Que desde hacía como 7 o 8 años que no teníamos un pivo
de más de 2'10, ¿no?
Desde Sinanovic, no, es broma.
Sinanovic es el primero que se me viene en la cabeza, te lo digo de verdad, ¿eh? A mí se me viene Sinanovic y Frederic Weiss.
Pero
era 2'13 y Golubovic también era 2'12, 2'13.
Exactamente, creo que era desde Golubovic no teníamos un pivo de
un 7 pies, ¿no?
Sí. Dice, ¿no? Pues oye, una herramienta más para Ivonne Navarro, que es verdad que juega con pivos más móviles, Balcerowski siendo muy para la estatura que tiene, pero no nos imaginemos un Sima o un Kravic. Y a mí me parece un nombre muy interesante y un recurso que tengo ganas de ver cómo lo utiliza Ivonne, la verdad.
Yo creo que es siempre muy es necesario que el club haga su intento de controlar rumores y demás para no, como lo acabas de comentar tú, Emilio, con Alfonso, ¿no? Para no desconcentrar a los jugadores mientras está en plena fase de cuartos de finales, semifinales y mirando las finales de la Liga ACB, ¿no? Entonces, tanto el presidente como el director deportivo tienen que ser discretos junto con el entrenador, porque tampoco vas a estar hablando como en la NBA. Si hablas del jugador de otro equipo, tienes una multa porque estás tocando al jugador de otro equipo, ¿no? Entonces, hay que ser astuto, pero obviamente negarlo rotundamente para luego confirmarlo te deja un poco ese San Benito de quizás no ser muy fiable cuando te preguntamos. Pero evidentemente, se lo preguntas al club, el club no va a venir aquí y desvelar, es como ir a la guerra, desvelo que tengo 4 torpedos y un fistro de barco submarino, ¿no? Balcerowski es un jugador muy interesante, es un jugador de futuro y, como lo ha apuntado Alfonso, era un jugador que junto con Khalifa Diop en el Dreamland Gran Canaria ya estaban apuntando, por eso el Baskonia fichó a Khalifa Diop y el Panathinaikos fichó a Oleg Balcerowski. Es un jugador con muy buen tamaño, buena envergadura, corre bien el campo, es capaz de generar en ataque él con su altura porque tiene buena movilidad, tiene buena técnica y luego tiene buenas manos. No es el más físico contundente de los pivots, pero hoy en día eso es mucho más caro. Económicamente, yo creo que para la ambición del nivel que tiene ahora el Unicaja, es lo mejor para completar con David Kravitz y Jakub Asimak.
Yo creo que siempre tengo la imagen de, no sé, porque recuerdo cuando era muy jovencito, las primeras veces que se asomaba el Gran Canaria, nos metía triple. Y siempre tengo la imagen de pivo que pisa poquito la pintura. Siempre tengo, siempre tengo esa imagen de él.
Es bastante en la línea de David Kravitz. Y aunque, obviamente, eso ya le tocará al entrenador, como lo ha hecho Ivonne Navarro, ¿no? De crear situaciones que le vengan bien a las características, en ese caso ofensivas, del jugador. Y para mí es un jugador que yo puedo aprovechar y sé que Ivonne Navarro le podrá aprovechar muy bien con su tiro exterior, pero también con su capacidad, hoy en día en el baloncesto moderno, de bloqueo y continuación. Tiene buenas manos y buena envergadura y es bastante
atlético. Jugó la Liga de Verano con Boston Celtics, ¿eh? De la NBA.
Sí, exacto.
Sí, yo creo que llega en un momento, además, con los requisitos que ha tenido todos los fichajes de estos últimos años, gente joven, con hambre, y creo que le va a beneficiar mucho, y lo hemos visto con Simar, hemos hablado poco de ello, la labor de Fran Vázquez como entrenador específico. Es decir, fíjate que...
la selección está, ayer coincidí con él.
Efectivamente, y en Unicaja está haciendo una labor que se ve poco a nivel interno, pero que yo creo que está dando muy buenos resultados. El Sima de principio de temporada no es el mismo que el Sima de final de temporada, a nivel de percusión en el aro, a nivel incluso de defensa de los espacios y del rebote. Y yo creo que a Balcerowski le va a venir muy bien porque además Fran Vázquez tiene muchos fundamentos que le pueden... que son similares, ¿no? Ese tiro exterior bastante seguro, la manera de jugar con fuerza hacia el rebote, hacia el pick and roll. Vamos a ver cómo evoluciona también el juego y seamos pacientes, ¿eh? Porque a ver si creemos que hemos traído el fichaje estrella y queremos que da 20 puntos 10 rebote el primer partido, ¿eh? Que eso nos cuesta aquí en Málaga y en particular con los interiores.
Por cierto, Shermadini me dice un oyente a través del WhatsApp 650-564-504, 650-564-504, una persona de más de 213, 216, 217, sí. ¿No? Medía... Cierto. O mide Shermadini, ese ha sido el último pivot bien alto.
Siete pies
que ha tenido el Unicaja de Málaga. Bueno, tema Balcerowski, que por cierto, el Panathinaikos ha forzado el quinto partido, con lo cual se dilatará un poquito más el futuro de Balcerowski si continúan Panathinaikos o si finalmente sale como parece que va a ser. Dentro de todo esto hay también una arista importante. La semana pasada lo tocamos un poquito de puntilla, pero hoy quiero que lo analicemos un poquito más en profundidad. 5 jugadores acaban contrato. El club dice que quiere que se queden los 5. Para mí esto es como Disneylandia y como hemos escuchado a Balcerowski, no, que yo, Balcerowski no va a venir y demás. Yo creo que públicamente tenéis que decir que vas a querer que continúen los 5. A mí me parece inviable que continúen los 5 en el Unicaja de Málaga y más teniendo en cuenta que ya está aquí Tyson Pérez y sé que tiene avanzadas las conversaciones con Balcerowski. Es decir, que todos no caben y además algunos de esos jugadores podrían que no están en la sintonía de la propuesta que le ponga el Unicaja encima de la mesa. De esos 5 jugadores,
¿cuáles son?
Augusto Lima, Jakub Asimak, Jonathan Barreiro, Melvin Egin y Will Benson Thomas. De esos 5 jugadores, ¿quién tiene que seguir sí o sí y quién no dolería menos que saliera?
Yo creo que el que tiene que seguir sí o sí Melvin Egin, por las características de esta plantilla, por las características del juego de Ivón.
Tyson Pérez es un jugador que tiene un perfil...
De acuerdo, pero a lo mejor hay que poner más tiempo allí en el 3, cuando haga falta, aunque a él no le guste. Es que lo hemos visto contra el Murcia. O sea, y eso así de claro. Empiezan la eliminatoria, ni Djedovic ni Barreiro pueden con los 3-4 de Murcia cuando juegan al 3, y no hay solución. O sea, y es que Egin tiene que jugar al 4 porque Will Thomas, desgraciadamente, no estuvo en esta eliminatoria, ¿no? Y quizás somos un poco cortoplacistas o nos fijamos en el detalle, ¿no? Y no en la trayectoria. Pero está claro que un jugador como Melvin Egin te hace falta. Y Tyson Pérez probablemente tenga que jugar más al 4-5, ¿no? Es decir, un poco más hacia adentro, mirando más el aro, en el rebote ofensivo, que también es un arma que nos hace mucha falta, ¿no? Entonces, yo creo que Egin tiene que seguir. Y a partir de ahí... Hay dos cuestiones, ¿no? Primero, ¿qué va a pasar con los cupos?
De esos 5, 3 son cupos.
Efectivamente. Y de esos 5, y quitamos a Barreiro por lo que hemos hablado, todos son interiores, ¿no? Es curioso que cuando tengas que renovar una plantilla, solo te fijes en los interiores y los exteriores parece que es que están todos perfectos y todo bien y estamos contentos. Que probablemente lo estemos, pero a lo mejor también hay que poner algún interrogante ahí, ¿no? Jugadores que se jueguen la bola y que sean manejadoras y penetradores, no solo Kendrick Perry. ¿Nos hace falta un poquito más de eso? Bueno, a lo mejor si Barreiro no sigue es el momento de buscar un 3 que pueda hacer ese tipo de juego, ¿no? Pero desde luego, Egin para mí tiene que seguir. y me estoy mojando mucho, Will Thomas está bien que haga esa reflexión y yo creo que tiene que saber cuál es su rol. Quizá es ese jugador 13 que utilicemos y si no sigue, pues obviamente buscar un recambio. Y vamos a ver también qué pasa. Yo Sima también me gustaría que siguiera por el tipo de juego que está haciendo y por la evolución. Él se lo estará pensando, probablemente, por una cuestión de roles y minutos, pero yo creo que debería seguir. Y el caso de Lima, pues desgraciadamente yo creo que ha terminado su labor aquí en Málaga. Por cierto, es una pena que no haya podido demostrar después de la lesión todo el juego que tiene. Yo creo que tiene un año más en ACB, estoy seguro. Y además a un nivel muy aceptable. Nos queda la incógnita de, ¿y los que se supone que siguen y no...?
¿Y Barreiro?
¿Barreiro? Pues fíjate, yo ahí lo dejaría más a su elección. Si el club ha hecho una oferta y él se lo tiene que pensar, pues que él elija. Y el club buscar alternativas, ¿no? Yo creo que un jugador que...
O sea,
que
tú por orden de prioridades...
Sima...
Sima, Tomás...
Tomás, si se olvida...
Barreiro Lima.
Y Lima.
¿Estáis de acuerdo?
Yo más o menos sí. Creo que la situación de Barreiro está muy ligada a la situación de Sima por el tema de los cupos. Es decir, yo creo que si Sima renovase...
Es que si siguiera Sima, Barreiro, viene Balcherowski, Tyson Pérez, tenemos aquí al Alberto Díaz y a Jedovic, de cupo estaríamos este año muy bien servidos.
Por eso, yo creo que si Sima renovase...
Serían seis, ¿no? Sí. ¿Sabes las cuentas? Serían seis. Sí.
Si Sima renovase, yo veo difícil que continúe Barreiro. ¿Por? La verdad.
Jugadores por... y en diferente posición, ¿no?
Sí, pero yo creo que el club, al liberarse esa posición, esa pieza, que no tendría que ser estrictamente cupo, a lo mejor vería la posibilidad de mejorar ahí un poco el equipo, la verdad.
Ya han dicho que quieren plantilla de 13 jugadores, sí. Y que lo ideal... sería no lo que pasó el año pasado, sino si tienes que descartar a un jugador, que vas a tener que descartarlo, si confecciona una plantilla de 13 jugadores, que puedas descartar a cualquier jugador de la plantilla, independientemente de la posición, del pasaporte o de la nacionalidad que tengan.
Bueno, entonces ahí sí tendrías que tener 6 cupos.
Claro. Bueno, 6 no, con 5 te valdrían, ¿no?
No, porque solo en BCL podrías descartar a un no cupo, porque en BCL tienes que tener 5 cupos.
Sí, en BCL tendría 5.
Pero hay que descartar en 2.
Pero si descartas a un cupo, necesitas tener 6.
Correcto, sí, sé lo que dice, perfecto, ¿sabes? Sí.
Yo en el orden coincido bastante con Gaby. Yo creo que para mí la prioridad sería que siguiera Egin, luego diría Yankuba Sima, luego diría Will Thomas, Barreiro y Lima. Sí, más o menos. Yo me quedo con ese listado. Influye mucho en esta decisión que ya está fichado Tyson Pérez.
Hombre, claro, evidentemente.
Es que condiciona mucho al final la toma de decisiones. Entonces, pues... pues bueno.
Fichaje de Tyson Pérez ha dejado al final un poco frío. Estoy... bueno, ahora debatimos el fichaje de Tyson Pérez. Anicé.
Sí, yo para mí es prioritario que se quede Melvin Egin por toda la polivalencia que tiene, sobre todo con el trabajo defensivo y el carácter defensivo. Yankuba Sima, por sus características, por ser interior, corre bien el campo, tiene envergadura, ha progresado muy bien, ha progresado más que adecuadamente. Buen trabajo ha hecho, sobre todo en esa fase final de la temporada, y es muy bueno tener un jugador de ese tamaño en el puesto interior. Luego, a mí, Jonathan Barreiro, me gustaría que pudiera seguir, porque yo creo que Jonathan, en cuanto a compromiso, polivalencia, ha hecho el trabajo para mostrar de que se quiere quedar, aunque sea un profesional, si le viene... oferta de otro lugar que le parezca más interesante, el reparto de minutos le convenzca más en otro lugar, pues bien, pero para mí el tercero sería Jonathan Barreiro. Y luego Will Thomas, a mí yo creo que es fundamental, esa veteranía le viene muy bien a la plantilla, si quieres seguir con ese mismo esqueleto o columna vertebral de plantilla. Un veterano como Will Thomas que rinde, aunque en los playoffs el Murcia encontró la fórmula para que no pudiera hacerles tanto daño. Will Thomas, siendo zurdo, es el mejor jugador de espaldas que tiene la plantilla. Cuando venga Balcerowski, Will Thomas sería siempre el referente interior de espaldas a canasta. Para mí es el jugador que pondría como el cuarto que se tiene que quedar.
dos semanas, ¿eh? Ha pedido Will Thomas al club, y luego después de esas dos semanas, si decide jugar al baloncesto, pues ya tendría que aceptar o no la proposición de Unicaja. A mí, os digo una cosa, creo que difícilmente, a nivel de resultados en ACB, la temporada siguiente es mejorable. Es muy difícil, Es muy difícil.
Es un desafío.
Acabar primero en Liga. Aunque al final nos deja ese regusto amarguísimo de hemos perdido tres partidos aquí contra el Murcia, no hemos llegado a la final. Y ayer todos estamos pensando cuando el Leva y Coupén fallaron los triples en el último cuarto liberadísimo y todas esas cosas y no entraban las siete cosas, ¿no? Pero bueno, nos queda ese regusto amargo. Pero piénsenlo fríamente. Mejorar la temporada que acaba de terminar, es muy complicado. Es muy complicado acabar con más de 28 victorias en Liga ACB, es decir, perder menos de 6 partidos, quedar por encima de Real Madrid y Barcelona, ganar un título, el de la Basketball Champions League, que cada uno puede darle la importancia que quiere, pero es un título. Unicaja solo tiene un título de la Basketball Champions League en 3 participaciones que tiene, un título. Es difícil mejorarlo, pero yo creo que este club ha demostrado que quiere ser ambicioso y que los proyectos buenos son aquellos que son duraderos en el tiempo, pero que se van modificando poquito a poco a lo largo del tiempo. Y hombre, hay 5 jugadores que acaban contrato en una plantilla de 13 jugadores. Dejo al margen a Sansuperi y a Enzosa, que tienen contrato y que son cedidos. Yo creo que el momento es ahora. Insisto, es muy difícil mejorar lo que se ha hecho. Es muy complicado. Sí, que puede mejorar el año que viene, que juega la Copa del Rey y puede llegar más lejos. Sí, completamente de acuerdo. Pero llegar a un quinto partido de semifinales ACB, no sé, es complicado. Pero creo que Unicaja está demostrando ser ambicioso. Creo que es el momento de, y ya no es arriesgar, porque tienes una base muy sólida, de dar un paso más hacia adelante y, oye, joder, Will Thomas es un pedazo de jugador, pero no deja de tener la edad que tiene y de que todos los veranos se tiene que pensar, evidentemente, si va a continuar o no. Con mucha pena, quizás es el momento de buscar otro perfil de jugador. Que a lo mejor nos puede dar un paso adelante o no, pero eso se llama apostar, como hizo Unicaja hace ya casi 3 veranos. Apostar, y apostar fuerte. Y lo hizo con jugadores que todos teníamos dudas, acordaros que aquí teníamos tertulia y todos teníamos dudas con los jugadores que vinieron en su momento. Perry, que han echado el Panathinaikos, sí. Carter, que sí, en el Labrio no metió 30 puntos en un rato, pero en el Zenit, que Chay Pascual lo ponía de base y todos teníamos dudas, ¿verdad? Y la apuesta ha salido muy bien. Y en el caso de Lima, pues hombre, es un jugador que hace mucho vestuario y demás, pero lamentablemente no es el Lima que fichó Unicaja hace dos años por todas las circunstancias que conocemos. Y yo creo que para ese proyecto responsable y ambicioso que tiene que hacer Unicaja, quizás el verano es este. Y el año que viene pues tendrá que mover una o dos piezas. Y de ese equipo tan bueno que ha hecho Unicaja en ese verano tan mágico que hizo de jugar una previa de la Basketball Champions League, que todos teníamos duda que el Den Bosch nos mojara aquella tarde aquí la oreja, porque os recuerdo que veníamos de perder con el Benfica en un partido amistoso, pues fijaros lo que ha cambiado la película. Y quizás ahora es el momento. 5 jugadores, pues hombre, pues a lo mejor 2 tienen que salir, 3, ya dependiendo también si le cuadra la circunstancia o no. Sobre todo que el club vea el compromiso de esos jugadores. Pero quizás con todo el dolor del mundo es tiempo de que vengan otros jugadores, que a lo mejor es muy difícil, den otro incremento de la plantilla y no un año, a lo mejor 2 como están haciendo estos jugadores, o 3, no sé.
Una de las claves es lo que tú estás comentando, es lo de fidelizar, ¿no? Hay que fidelizar obviamente a la plantilla.
Pero ya que dice que él se queda con ella encima y Barreiro.
A través
tampoco
de...
ha sido muy original, Jackie.
No, con el corte de pelo y la camiseta, sí. Y eso, a través de lo que tú has dicho, hay que fidelizar uno de los socios principales del club y del proyecto, que es lo que es la afición. Entonces, si sigues con una buena parte de ese grupo de jugadores, tú te garantizas, obviamente, la confianza mayor de lo que es la afición, que eso es clave, ¿no? En cuanto a decisiones, además del presupuesto disponible, y dónde asignas el presupuesto. Un club de alto nivel, un club de élite, hoy en día siempre está en permanente situación de cambios, porque a veces el entrenador o un segundo entrenador, el tercero, no está funcionando, no es lo que se busca, y luego algún jugador tendrá algunos problemas, como hemos tenido algunas lesiones al principio de temporada. David, Yacuba, el propio Augusto ha tenido lesiones, Jonathan en algún momento... pues siempre tiene que estar preparado para hacer un cambio, un ajuste, una sustitución, si alguien sale, pues hay que tener
Al hilo de lo que tú estás contando, tú imagínate, tú eres un extraterrestre que sabe mucho de baloncesto y vienes y te ponen a
alguna gente me considera como tal, sí.
Y te dice, ¿qué mejorarías de Unicaja? No te digo de jugador, en concreto. ¿Qué mejorarías de este Unicaja? ¿Qué se podría mejorar en este Unicaja para que el año que viene se repita como mínimo lo que hemos hecho? Yo sé, ganar la liga, ¿no? Que decías con Navarro del tema del hambre. ¿Qué es lo que es necesario mejorar de esta plantilla de Unicaja, más allá de jugadores? ¿Pero qué aspecto del juego es el que hay que mejorar sí o sí?
La capacidad de tener mucha más versatilidad, tener una identidad, pero la capacidad de tener más versatilidad para que, llegado las fases clave de la temporada, no seas un engranaje que ya la gente conoce lo que es tu coreografía, ¿no? Entonces, para mí eso es la
pues estamos hablando de un equipo que es muy coral, que no siempre hemos alabado que no hay un tío que si tiene un mal día estamos perdidos.
Pero tienes que ser capaz de hacer ese ajuste, porque si no, eres un equipo previsible. Tiene que ser previsible en cuanto a rendimiento, esfuerzo, intensidad,
¿y tú crees que ese rol de killer, matador, no hay nadie en la plantilla de Unicaja que esté capacitado para hacerlo?
El rol del jugador que puede tomar la iniciativa, obviamente, recae en primero Kendrick Perry y después en Tyson Carter y a veces Nijad Jedovic, que no es el más explosivo del mundo. Pero son los tres que tienen que tomar esa decisión y a veces dirían Ossetkowski, pero le tiene que llegar el balón. Entonces, pues para mí es la capacidad de tener esa versatilidad, esa agilidad o capacidad de transformarse para que haya justamente otra cara al cual el equipo contrario no esté preparado. Un equipo coral es porque reparte mucho el balón. Entonces, cuando llegan los momentos calientes, yo digo, ahora le toca a Gaby. Gaby dice, no, es Alfonso. Y Alfonso dice, bueno, el del Parque del Oeste, que es un crack, es Emilio,
sí, yo
pues
sumo,
el balón que le vaya a Emilio, ¿no? No, la versatilidad, la capacidad de ir hacia otro planteamiento, eso para mí es
pero yo creo que eso, Anicet, y quiero escuchar a Alfonso y a Gaby, también va en la concepción del entrenador. El entrenador tiene una concepción de juego que es esa.
Porque,
y dentro de esa concepción de juego...
Porque le ha dado muy buen resultado.
Claro, claro.
Entonces,
excelente.
Por eso es bueno tener al Alberto Miranda, a Ángel Sánchez Cañete, que bueno, le mandamos un fuerte abrazo por el fallecimiento de su madre, y a Paco Aureoles, porque a veces el entrenador tiene que confiar en su planteamiento y, por supuesto, afirmarse en ello, pero también tener esa flexibilidad y apertura de mente para decir, quizá tengamos que darle el balón a tal jugador y que se la juegue, que los demás se coloquen para distraer haciendo un bloqueo y continuación, y que en defensa tenemos que hacer más dos contra unos justo a mitad de campo en tres cuartos, ¿no? El entrenador puede tener su planteamiento, su identidad, pero la capacidad de versatilidad es fundamental.
Un aspecto, Emilio, vamos a ver. Hablabas de que el Unicaja el año que viene será difícil que repita. Estoy de acuerdo. O sea, tú tienes un Unicaja líder de la liga regular, mejor ataque y mejor defensa. ¿Qué implica eso? Que el estilo de juego que ha impuesto Ivón hace que un alto porcentaje de los partidos se ganen por arrasamiento. Es decir, por una intensidad física, por un ritmo de juego, por una manera de hacer las rotaciones y por arrasamiento hemos ganado muchos partidos este año. Y eso te hace ganar partidos. Pero cuando llega la hora de los campeonatos, playoff, eliminatorias, Final Four, el Unicaja no ha jugado así, por lo que sea, porque ha preferido, el contrario lo ha hecho muy bien, porque hemos bajado ese ritmo por tal de no perder balones, pero no hemos ganado esos partidos por arrasamiento, ni siquiera los del Manresa, excepto quizá el último cuarto allí, ¿no? Pero ni la Final Four se ha ganado por arrasamiento. Ni la Copa del Rey de Badalona se ganó por arrasamiento. Se ganó jugando de una manera sólida y, sobre todo, defendiendo mucho, y en los momentos calientes salió un jugador. Que un día podía ser Kalinowski, otro día podía ser Carter, otro día podía ser Perry, como fue en Belgrado.
Y Brizuela, ¿no? Que fue el primero de la mía.
Y Brizuela, ¿vale? Entonces, digamos, haciendo un análisis un poco más de alto nivel, nos hace falta esos perfiles de jugadores que se jueguen en los momentos calientes, porque no siempre se puede ganar por arrasamiento. ¿Se va a ganar un alto partido así? Seguro. Quizá cada vez menos porque al Unicaja le conocen más. Y tenemos que tener en cuenta eso. Pero hay que buscar otras maneras de ganar partidos y otras maneras además de salir de atolladeros.
¿Y eso para ti sería en el exterior?
Yo creo que sí, por eso digo que... Y por eso, con todo mi cariño, he puesto a Barreiro el número 4, ¿no? O el número 3. Porque quizá en el exterior no haga falta esa versatilidad o esa calidad para jugárselo en los momentos difíciles. Esa es mi impresión. Esa es mi impresión. ¿Que Tyson Carter dentro de 5 años será ese jugador? Seguro. Porque es que tiene todos los mimbres. ¿Que Perry no es ese jugador? También lo pienso. Es decir, Perry se va a jugar 8 de cada 10. Pero no va a ser tan efectivo como un killer, ¿no? Porque su posición de base le hace penetrar con fuerza, buscar la falta, y en ese momento no te la van a pitar.
Bueno, pero contra Murcia ha sido bastante clave. En algún momento ha asumido y...
Correcto, y lo ha hecho con efectividad, ¿vale?
En el Palau, la última la mete él.
Pero nos hace falta un complemento de Perry, ¿vale? Y más allá de eso, tenemos grandes tiradores. Kalinowski es un ejemplo, etcétera. Pero nos falta ese jugador 2-3, ¿vale? En una posición un poco más elevada, que por fortaleza, por calidad, se pueda jugar esos valores. Y tener una opción más.
Gaby, es que te digo de verdad. Yo es que ya no sé qué creer en esto del deporte profesional. Y me explico.
Eso es lo bonito.
Comprando todo lo que tú dices. Y yo soy de jugadores jugones y con todo mi respeto, y por favor que me esté escuchando, que sea pequeñín, que se tape el oído, de jugadores hijos de puta. De Dios cabrones, que diga, dame la pelota y como no me la dé, me voy a por ti y te digo 4 cosas.
Como dice Rafa Muntión, ¿no? Los pequeños hijos de P.
Eso es, los Racose, que dice el nombre del amigo Rafa Muntión. Los Racose y los Marcus Brown, los tíos estos que se te encaran y te mandan a tomar por saco, ¿no? Si hace falta.
Es fundamental.
Pero luego, yo escucho la filosofía de Ivón y a mí me encanta escuchar la filosofía de Ivón Navarro. Ecosistema, flow en el vestuario, todos unidos, lo que transmite esa plantilla, me encanta. Y yo ya estoy en un momento que no sé qué creer. ¿Qué es mejor?
No, es que no tienen por qué ser no complementarios. Contra, es decir, sí. Yo no digo que traigamos un tío, sí, que le demos la corona y no, que nos ha pasado.
Pero
que
Gaby, aquí... luego están los egos, que eso está muy bien pero cuando es por sistema...
Obviamente.
Mira cómo le dice sonríe, mira. Porque quizás está en vestuario con muchos hijos de puta.
Bueno, buena gente, buena gente.
Unos poco. Alfonso, pronúnciate.
Yo es que cuando tú has hecho la pregunta, para mí la principal mejora del equipo estaba en el juego interior y creo que ya se ha dado ese paso. Es decir, tú cambiaras...
Y damos por hecho que Osekoki sí que no es buena caja, que no lo sabemos.
Bueno, yo creo que va a seguir. Veo muy difícil que nadie en Europa pague la cláusula de Dylan Osekoki para traerse un jugador que no va a ser titular en un equipo de Euroliga. Y si lo hacen, pues bienvenido será ese dinero, ¿no? Pero que para mí la principal mejora del equipo estaba en el puesto de 5. Y para mí ha hecho los deberes Juanma Rodríguez, lo ha hecho además con un movimiento que puede salir, esto es como siempre, ¿no? Puede salir bien o puede salir mal, pero yo creo que el 80% de la gente del mundo del baloncesto, tú le preguntas si Unicaja ficha a Balcherowski, ¿qué te parece el movimiento? Y te va a decir, es un buen movimiento. Lo que no vale es que luego salga mal y juzguemos porque era una mierda de fichaje, ¿no? A priori es un muy buen movimiento. Sí. Respecto a lo que han dicho tanto Nice como Gaby, yo es que creo que la mejora del equipo y el paso para dar la campanada final que le falta a este proyecto es mental. Es decir, si tú analizas los partidos que ha perdido Unicaja, son la Copa del Rey en Málaga, los 2 partidos de semifinales el año pasado en Málaga contra el Barcelona, la Final Four de la BCL del año pasado aquí en Málaga, y las semifinales de la ACB de este año, de la Liga Endesa, en casa contra el Murcia. Me tendré que sentar a ver los partidos porque yo, viéndolo en directo, no soy capaz de analizarlo desde un punto de vista técnico-táctico, pero yo de verdad la principal diferencia que veo en el equipo que juega los 2 partidos en Murcia, que fuimos allí a verlo, y el que juega los 3 partidos aquí en Málaga, sobre todo los 2 primeros, es una diferencia mental, de decir, enfocan y entran al partido con otra mentalidad. O sea, tú entras en Murcia y en el segundo, en el tercer y en el cuarto partido, empezando con buenos parciales, y en Málaga te van los 2 primeros cuartos perdiendo de 8, de 9, de 10, de 11, te pegan parciales de ese. Entonces, ya empiezas con ese hándicap, empiezas con ese lastre que te impide entrar bien al partido. Yo creo que una cuestión mental. ¿La cuestión mental cómo se corrige? Pues indudablemente tienes que cambiar algunos... cambiando las piezas de la plantilla, le da aire nuevo, le da lo que se dice, ¿no? Hambre nueva, gente que con ganas de demostrar.
De los pequeños hijos de Pedro.
Claro, pues exactamente. Pero yo creo que el principal factor, dicho esto, pues yo creo que ese puesto que dice Gaby del 2-3 creo que puede ser Cameron Taylor, que un segundo año de Cameron Taylor en Málaga con Ivón Navarro, pues sí. Vamos a ver qué nivel va a dar. Yo la verdad que tengo mucha esperanza y muchas expectativas con él. Y realmente, si tú te paras a pensar, el puesto de uno está cubierto, no se va a mover. El puesto de dos está cubierto, no se va a mover. El puesto de dos, tres...
Ojo con Carter, que también ayer dijo el presidente que la cláusula para renovarlo no era muy alta, que no hay ofertas, pero...
Sí, pero realmente Carter es un jugador sustituible. Es decir, hay diferentes perfiles en Europa, incluso en la ACB, que tú los puedes cambiar por Carter y te puede dar... Ojo, yo quiero que se quede Carter, ¿eh? Yo creo que se va a quedar. O sea, yo creo que Carter y...
Aquí estamos rajando, pero al final queréis que se queden todos.
Yo creo que la principal mejora estaba en el puesto de 5, que ya se va a llevar a cabo, se trae a Balcerowski. Y si Will Thomas decide no renovar, si renueva, bien. Y si recibe renovar, pues podrás traer otro perfil ahí. En fin, ya tendrás que jugar un poco ahí con Tyson Pérez si lo quieres de ese 4.5, lo quieres de 4.
Pues yo creo que es el momento de verdad de apostar. Hay 5 jugadores, los 5 no pueden seguir. Y hay que dar un pasito más allá para que el proyecto siga prolongándose en el tiempo.
¿Pero serías capaz de dar algún nombre o algún cambio que tú harías? O sea, sale Will Thomas, yo por ejemplo, se me ocurre. Pues traería a Damien Ingle, me gusta mucho. Un jugador que puede jugar también de espalda, que es muy inteligente. Pero no me parecería un salto de calidad. Pero no me parecería un salto de calidad enorme. Creo que es un jugador que podría encajar. Ahora,
pero la mejor única está en lo que estáis diciendo, en esa mentalidad. Aquí cuando hemos ido con el agua al cuello, ¿quién es el que se ha echado el equipo a la espalda para bueno y para malo? Perry. El día de la BCL, y todo el mundo dice, joder, vaya, cuando la mete muy bien, pero cuando la falla, que han sido también muchas de ellas, ¿a dónde va este, no?
Sí, pero claro, los que somos mayores hemos visto aquí a Norris Cole tirarse hasta las zapatillas, porque se le dio ese rol desde el primer día, ¿no? La corona de... Y claro,
Juan Dixon es el hombre.
Entonces, uno piensa, vale, pues alguien se las tiene que jugar, y yo que se las juegue Perry mientras no haya nadie mejor. Yo estoy de acuerdo con Alfonso, yo espero que Cameron Taylor el año que viene acepte esos galones, que yo creo que por un nivel... por un tema mental o por un tema, a lo mejor, de roles, de tal, no se ha atrevido o no ha tenido acierto.
Lo intentó al principio de temporada, pero Ivón Navarro dijo que él tiene que aprender a leer, obviamente, la sincronización del juego.
Hablo de los minutos calientes, ¿no? Es decir, que la bola pase por él en los minutos calientes. Vamos a ver si la temporada que viene tiene ese rol, ¿no?
Lo veremos, ¿eh? Lo veremos, a ver lo que ocurre, porque habrán movimientos. Y ayer, pues, el Real Madrid ya... se hizo merecedor del título de Liga. Nos hubiera gustado estar ayer...
Ya acaba el luto, Emilio.
Hoy podría estar ahí en Madrid, lo mismo con el título de Liga para Unicaja o preparando el cuarto partido, que hubiese sido ya...
Oye, no lo hemos dicho, pero felicidades a Antonio López Nieto por la intervención de ayer, que la verdad que se agradece que un dirigente deportivo...
Que la vean en el YouTube de Unicaja. Me gustó cuando le pregunté yo por la política cantera y demás historia, el palo gordo que le pega a la Federación Española de Baloncesto.
Alto y claro.
Y tiene narices que un tío que viene del fútbol tenga la idea más clara que gente de formación de baloncesto. A los tres, Anicé, Alfonso, Gaby, un placer. Muchas gracias.
Igual,
gracias a ti, la tarde de COPE con Pilar Cienes, Fernando de Aro. Hasta luego.